En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 14 de agosto. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid. Gracias por anticipado, por compartir este ratito de radio con nosotros. Pues sí que ha comenzado fuerte la liga, con la temperatura por las nubes. Y no solo la ambiental, no, sino también la de las declaraciones postpartido. Xavi, expulsado ayer en el Coliseum, salió del campo fumando en pipa, mosqueado a más no poder. Y dijo que el árbitro había sido muy permisivo con el Getafe, que apenas si se jugó, que su expulsión no había sido justa, que hubo penalti sobre Araujo y no mano previa de Gavi, que con el Getafe ya se sabe y que si este es el producto que quiere vender Tebas, que venga Dios y lo vea. Repartió en todas direcciones.
El mensaje que tú le mandarías hoy al presidente de la Liga, a Javier Tebas, si estuviera aquí, ¿es este? ¿El producto es una vergüenza?
Ya lo he dicho, sí, hoy sí. Sí, normal que la gente pues no quiera ver fútbol, porque esto no ha sido prácticamente un partido.
Y si le pregunto por el tiempo añadido, esto de jugar más de 20 minutos más...
Esto es otra vergüenza para mí. Tiempo efectivo ya y se acaba con todo esto. Ya lo he dicho miles de veces. Tiempo efectivo en el fútbol, estamos haciendo el ridículo.
Por ahí abriremos y nos detendremos. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Pues el gobierno de la Comunidad de Madrid ha mostrado esta mañana su preocupación por el repunte de violencia en la región. Este fin de semana se han producido varios casos, uno de ellos en Usera, donde un hombre de 33 años resultaba herido grave tras ser acuchillado, y otro en una reyerta en Arganzuela que ha dejado dos heridos graves en lo que parece ser un nuevo conflicto entre bandas. El consejero de Interior, Carlos Novillo, pide máxima colaboración de la delegación del gobierno precisamente para evitar que sigan aumentando este tipo de delitos.
Y pedir a la delegación de gobierno pues que haga los esfuerzos para mantener, por supuesto, las plantillas bien dotadas de Guardia Civil y Policía Nacional, porque sí que nos preocupa, se van acumulando incrementos en la delincuencia, además con tipos delictivos muy preocupantes como las violaciones o las reyertas con el uso de navajas o armas de fuego, y entendemos que para la tranquilidad de todos los ciudadanos la seguridad es un elemento esencial que debería estar en la primera línea de la discusión política y de la acción del gobierno.
En Crónica Política, semana clave para la constitución de las nuevas Cortes Generales este próximo jueves. Las sesiones constitutivas llegan tras cerca de un mes de intensas y discretas negociaciones para formar la mesa del Congreso, donde los bloques de izquierda y derecha están prácticamente igualados. La vicepresidenta en funciones, Nadia Calviño, ha apostado esta mañana porque la presidencia de la Cámara sea para el PSOE, rechazando la propuesta de Coalición Canaria de ceder ese puesto al PNV, una opción que también ha descartado la portavoz de Sumar, Marta Lois.
Entendemos que, en buena lógica, teniendo en cuenta, digamos, el peso electoral y peso político que ha obtenido cada una de las fuerzas políticas, entendemos que esa presidencia, en principio, tiene que hacer justicia, tiene que reflejar la proporcionalidad más de lo que son las fuerzas progresistas en nuestro país.
Por cierto, que el Parque del Retiro y otros 8 parques históricos de la capital balizan a esta hora y hasta las 9 de la noche varias de sus zonas al activarse la alerta amarilla por condiciones meteorológicas adversas. Recordamos que a esta hora se activa el aviso amarillo por altas temperaturas, superarán los 36 grados de máxima en la capital y llegarán a 37 en las comarcas del sur, Las Vegas y el oeste.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os resumo lo más sustancial del día. Mucha, mucha polémica tras el Getafe-Barça de ayer. Xavi dijo que si este es el producto que quiere la Liga, esto es una vergüenza, y criticó la labor del árbitro de Sotogrado. No le anduvo la zaga Frenkie de Jong, que en Dazón calificó de vergüenza el tiempo de juego real.
Los árbitros especialmente, y la Liga tiene que marcar una línea contra eso. No es culpa de Getafe, porque compiten así y está bien. Al final hay como 9 minutos extra, que parece mucho, pero han perdido solo en la segunda parte como 25-30 minutos. Creo que es una vergüenza.
Bordalás fue informado de todo lo que había dicho Xavi y no se anduvo por las ramas. Para él, lo del técnico del Barça son simples y meras excusas.
Bueno, yo no comparto y, bueno, es una forma de justificar que no ha conseguido los tres puntos, ¿no? Con un plantillón, con una plantilla increíble, con jugadores increíbles.
El Real Madrid ha hecho oficial esta mañana el fichaje de Kepa, el guardameta del Chelsea de 28 años, llega cedido hasta final de temporada sin opción de compra. Será presentado mañana a la 1:30 de la tarde. Las desgracias se le acumulan a los blancos tras lo de Courtois, lo de Militao, el mejor defensa madridista. Se pierde lo que resta de temporada con la misma lesión que el portero belga, rotura del cruzado de la rodilla. En este caso el Real Madrid no acudirá al mercado. El que se ha operado esta mañana ha sido el turco Arda Güler, artroscopia de su rodilla derecha, estará unas 6 semanas fuera. Vuelco a la situación de Mbappé. El jugador acercó posturas con el presidente Al-Khelaifi y ayer ya se reincorporó a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain. Cuenta como uno más para Luis Enrique. Desde París se habla de una posible renovación de contrato, pero con un acuerdo tácito que le permitiría salir el próximo verano. Iremos sabiendo más con el paso de las horas. El que se marcha seguro es Neymar. Se va a Arabia, al Al-Hilal, que le paga 200 millones por 2 años de contrato. El Atlético de Madrid cierra la jornada, recibe al Granada en el Metropolitano a las 9:30. Soyuncu ya está inscrito, aunque apunta al banquillo. Sí será titular Azpilicueta. Llorente jugará en la derecha y Morata arriba junto a Griezmann. Joao Félix ha entrado en la convocatoria. Simeone está deseando comenzar, pero teme algún recoveco inesperado del mercado.
Siempre con la ilusión que genera volver a competir, volver a ver a nuestra gente, volver a estar en nuestro estadio. Lo veo al grupo bien, sabiendo que el mercado está abierto hasta el 1 de septiembre, así que hay que estar con, como siempre decimos, con la alerta del plan A y el plan B a las posibilidades que puedan aparecer.
El Rayo no pudo comenzar mejor con triunfo 0-2 en Almería. Los franjirrojos tienen ya un acuerdo cerrado para el egreso de Jorge de Frutos, que llega traspasado desde el Levante y firma hasta 2028. En segunda, el Racing de Santander es el líder momentáneo de la categoría. El Leganés comenzó con mal pie, cayó en casa contra la Andorra, 0-1, golazo de Bober a la media hora. Esta tarde debuta el Alcorcón en su retorno a la categoría. Lo hace en Anduba frente al Mirandés a las 7 de la tarde. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Mundial femenino, mañana a las 10 de la mañana nos medimos a Suecia en las semifinales. Una selección a la que nunca hemos ganado en el pasado. ¿Queréis animaros? Escuchad al seleccionador Jorge Vilda.
El no haber ganado todavía en la historia a Suecia, pues bueno, es una motivación más. Y estamos desde la posición de una oportunidad. Estoy convencido que las podemos mirar perfectamente a los ojos y que si nosotros damos una buena versión de España, mañana ganamos el partido.
Baloncesto, España plantó cara pero acabó cayendo contra Estados Unidos en la final del torneo centenario de la Federación. Solo en el último cuarto pudieron los americanos con los nuestros. Habla el seleccionador Escariolo.
Los dos equipos les han permitido disfrutar. Hemos visto grandísimas jugadas por parte del mejor equipo del mundo. Buenas jugadas también por parte nuestra. Así que un amistoso útil y ahora a mirar para adelante.
Tenis Copa Davis, España se medirá del 12 al 17 de septiembre en Valencia a Serbia, República Checa y Corea del Sur. David Ferrer ha convocado a Carlitos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Roberto Bautista y Marcel Granollers. Buscamos una plaza en la final a 8 de la competición. 1:09. ¿Cómo empezó la liga? Hemos comenzado fuerte, pero verdaderamente fuerte. El postpartido del Getafe-Barcelona ha traído la primera gran polémica de la Liga. Ejerce de ariete golpeador Xavi. El entrenador del Barcelona ejerce de yunque resistente Soto Grado, el árbitro riojano que dirigió el partido. Dice Xavi que permitió la excesiva dureza de los azulones, que no aplicó el mismo criterio para unos y para otros, que su expulsión fue injusta y que se inventó una mano de Gavi para no pitar un penalti de Iglesias sobre Araujo en el último minuto de partido. Bordalás del vino a decir que eran simples y meras excusas. Enseguida les escuchamos. Vamos con valoraciones primero de lo sucedido. Javier Rodríguez estuvo en el Coliseum. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué os dice? ¿Qué, cómo valoráis lo que ocurrió en el pospartido, especialmente las declaraciones de Xavi? Javier.
Bueno, para mí una prolongación más de lo que fue un encuentro que se alargó hasta los 115 minutos, que fue una auténtica batalla deportiva y donde el Barça, bueno, diría más bien que el Getafe consiguió hacer perder los papeles al Barça hasta un nivel en el que Xavi Hernández terminó expulsado, yo creo que de manera justa, porque llevaba todo el partido siendo avisado por el cuarto árbitro y además creo que en las imágenes de televisión se lee perfectamente lo que le dice al colegiado y además incluso saliendo fuera de la zona técnica. Estaba claro que después del encuentro iban a pasar cosas y esas cosas llegaron con las declaraciones de Xavi y la excelente, para mí, respuesta de José Bordalás, muy elegante, dando valor a lo que había hecho su equipo, que recordemos llegaba bueno, pues casi con lo opuesto al partido frente al Barça.
Carlos, ¿cómo lo ves?
Bueno, es muy divertido escuchar a Xavi, sobre todo cuando no gana, que es lo más gracioso de todo. Partiendo de la base de que en algunas cosas tiene razón, es decir, que un jugador como Damián vea la amarilla en el minuto 80 chirría bastante, porque, en fin, no vamos a descubrir ahora mismo el juego de Damián Suárez. Es canchero, rasca y es una treta.
Tuvo varias con Lewandowski, otra con Gundogan, etc.
Por eso digo que a mí eso, entiendo esa
es
parte.
Muy pesado.
Hombre, que es pesado. No, y además hace cosas que deberían ser sancionadas, evidentemente. Ahora, este tipo de jugadores, ¿por qué tienen cierta bula arbitral? Pues no lo sabemos realmente muy bien. El tema del tiempo añadido, pues en esto yo creo que Xavi tiene razón, pero entra en contradicción, porque incluso con todo lo que se añadió, fue poco si lo que realmente Xavi es que en el fútbol se aplique tiempo de juego efectivo, como pasa en otros deportes como en el baloncesto, porque entonces yo creo que hubieran estado jugando hasta la una de la madrugada, con lo cual, porque si se perdió, si se jugaron 116 casi, y de esos reales solamente fueron 61, imagínate, hasta completar el resto de tiempo efectivo. En fin, excusa sí, insisto, es muy divertido escuchar a Xavi, porque seguramente habrá un partido, seguro esta temporada, en el que tanto tiempo añadido al Barcelona le venga bien para ganarlo. Ayer, sin ir más lejos, la jugada de Araujo y la mano de Gavi, si al final hubiera sido penalti, pues le hubiera venido fantástico a Xavi el tiempo añadido tan enorme para empatar para ganar el partido en este caso. Así que, bueno, pues lo que dice Bordalás, esto depende de cómo vaya el resultado y al final simplemente son excusas más que nada.
Tiempo total de partido, 115 minutos 54 segundos, fíjate. Tiempo real jugado 60 minutos 49 segundos, un 52% fíjate. Del tiempo real aprovechado, eso quiere decir que hubo 55 minutos en los que no se jugó al fútbol. Escuchemos a Xavi para que todos saquemos nuestras conclusiones, algunos ya lo habréis hecho seguramente, otros habéis hecho vuestras cosas el fin de semana. Primero, en sala de prensa, lo primero, este producto, a día de hoy la Liga, el partido de hoy es una vergüenza.
Magnífico.
Dir que si això és el producte Lliga, aquest partit és el producte que volem vendre a la Lliga, per mi és una vergonya. Vergonya absoluta.
Esa mano de Gavi, ¿crees que justifica no pitar el penalti? Porque Araujo se queda mucho tiempo, tarda mucho tiempo en llamar al árbitro.
No, para mí se inventa la mano. La mano es inventada. Es así. Y además en la reunión lo dijeron. Habían varios puntos y uno era que entendían a los entrenadores. De momento a mí no me han entendido. Ya no me gustó la reunión el otro día. Y que irían menos al VAR. ¿Por qué van menos al VAR? Si el VAR es una herramienta fantástica que ayuda al fútbol a ser más justo. No entiendo nada. Sí, normal que la gente pues no quiera ver fútbol, porque esto no ha sido prácticamente un partido.
Xavi toma dos, aunque previa en el tiempo, con los compañeros de Dazón, donde añadió algunas cosas y mostraba su tremendo cabreo nada más acabar el partido.
Le he dicho que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros no, y por eso me ha expulsado, ¿no? El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y nos dijeron que iban a entender más a los entrenadores, ¿no? Que nosotros estábamos en tensión, que entendían que nosotros estábamos compitiendo y ellos no, y bueno, no es lo que ha sucedido hoy. Y si al final vendemos el producto Liga y lo que tenemos es esto, creo que no es positivo para nadie, ¿no?
Esa patada de Juan Iglesias sobre Araujo, ¿cómo la ve usted?
¿Cómo la has visto tú?
Yo veo patada, pero quizá antes está esa mano de Gavi, ¿no?
Yo no veo mano por ninguna parte.
Vale.
No se ve claro. Entonces, si no hay claro, eso también lo dijeron, que si no eran manos claras no iban a pitarla. Y la han pitado. Pues bueno, pasa todo al revés. Ya no me gustó la reunión el otro día de los árbitros. No me gustó y no me ha gustado hoy. No sé qué está pasando.
Y si le pregunto por el tiempo añadido, esto de jugar más de 20 minutos más...
Esto es otra vergüenza para mí. Tiempo efectivo ya y se acaba con todo esto. Ya lo he dicho miles de veces. Tiempo efectivo en el fútbol, estamos haciendo el ridículo.
Una vez que lo hemos escuchado, Javier, Carlos, ¿qué os llama más la atención de lo que escucháis?
Para mí se equivoca en la forma de expresar el producto. Habla de un producto de liga cuando el arbitraje no depende de la liga. Por lo tanto, creo que ahí se equivoca en su queja, en su exposición, Xavi. Y luego, cuando habla de ese tiempo efectivo, para mí eso es una utopía en el fútbol que conocemos a día de hoy, sobre todo por lo que habíais dicho anteriormente. Posiblemente el de ayer, si con lo que ya duró estábamos hablando de un 50% de juego efectivo, estamos hablando de que a lo mejor el encuentro habría terminado a la 1:30 de la mañana. Más allá de todo eso, Xavi siempre tiene esa palabra de más cuando el partido no le sale bien. Recordemos lo de la temporada pasada con la Sol...
Con el césped, ¿eh? Sí, acordaros del césped aquel que Quique le dijo a la playa, ¿no?
No, ponerse un poquito de crema, y porque por el calor y la hora, y estaba muy seco y todo esto, acuérdate. Sí,
es
sí.
Verdad que el Coliseum se le da francamente mal, y en los últimos años ha habido varias polémicas. ¿Qué añades una vez que has escuchado a Xavi?
No, insisto, es muy divertido porque es en el momento este en el que entra en combustión, que solo le pasa cuando evidentemente el resultado no es el que a él le gustaría que su equipo consiguiera. Pero insisto, si en esto, al final va a haber partidos esta temporada en los que se le van a volver seguramente en su contra estas palabras, porque va a haber momentos en los que al Barcelona le venga muy bien un gran tiempo extra añadido en los partidos. El año pasado, seguramente, si revisamos, habrá muchos partidos de estos que ganó 1-0 o 0-1 o 2-1, en los que probablemente también hubiera alguna jugada de estas que el tiempo extra les haya venido francamente bien. Y luego lo del tiempo añadido, pues ya digo, me hace mucha gracia. Además, con Javier Rodríguez, que es experto en fútbol sala, él nos puede decir. Fútbol sala, se juegan 20 minutos sí. De tiempo real. ¿Cuánto dura un partido de fútbol sala de tiempo total, más o menos, Javi? No de tiempo real.
¿Hora y media?
Pues entonces habría que poner los partidos de fútbol, 20 minutos de tiempo real. No sé, es una utopía, es otro deporte y la verdad que es un poco difícil.
Sí, recordaba Javier, cuando se ha interrumpido la comunicación momentáneamente, sí. Que ya el año pasado Javi tuvo una enganchada por el asunto del césped, el calor y demás, ¿no?
Sí, sí.
Claro, ¿no? Si es que al final, Xavi, cuando las cosas no le van bien, es cierto que tiene excusas para poder justificar el pinchazo, el tropiezo de su equipo, aunque en muchas ocasiones ese tropiezo no signifique nada a nivel clasificatorio para su club. Pero evidentemente lo de ayer es un partido muy bronco, creo que puede tener parte de razón, pero creo que se equivoca también cuando tiene la oportunidad. Le preguntan, de hecho, por Bordalás. Él ignora por completo al técnico alicantino del Getafe y habla directamente del arbitraje, cuando yo creo que ayer, de verdad, el Getafe hizo todo lo que podía hacer para lo que tenía en el 11 Bordalás. Para mí la machada del Geta es impresionante y es un punto importantísimo, a pesar de que el encuentro, a nivel vistoso, tuvo muy poco o nada, para ser sincero.
No, yo creo que del césped no pudo decir nada, bueno, y del calor tampoco, porque eso es para los dos. ¿Qué quieres que te diga? Pues te tienes que aguantar. Pero del césped no, porque creo que estaba reglamentariamente cortado solamente un milímetro por debajo del máximo que estipula la liga.
29 milímetros.
Aunque a él no le guste, pero ahí yo creo que ya después de lo del año pasado se la tuvo que envainar porque era demasiado ridículo.
Hombre, los periodistas fueron con el cuento a Bordalás nada más acabar el partido. Xavi ha dicho esto, Xavi ha dicho aquello. Este es Bordalás.
Yo no creo que Xavi le haga un favor a nuestra liga y, bueno, es una forma de justificar que no ha conseguido los tres puntos, ¿no? Con un plantillón no comparto, ni mucho menos. Vuelvo a repetir, no creo que le haga un favor a nuestra liga. No estoy de acuerdo de ninguna manera que se culpe a los árbitros y no creo que haya beneficiado a un equipo por encima del otro. De hecho, la jugada más violenta del partido ha sido por parte de un jugador del FC Barcelona. Vuelvo a repetir, es una forma de camuflar el gran partido que han hecho mis jugadores, que se merecen todo el respeto del mundo. A mí nunca se me ocurriría justificar un empate, una derrota con el juego del rival. Nunca lo he hecho y creo que es una gran falta de respeto.
También habló De Jong después del partido en Dazón. Este excluye completamente al Getafe. Tampoco Xavi quiso hacer sangre con el Getafe, sino más bien con el árbitro. Pero dice que se lo tienen que hacer mirar, que lo de los tiempos añadidos no sirve para mucho tal y como está montado.
Es que nosotros tenemos que hacerlo mejor, que eso es claro, pero yo creo que también los árbitros especialmente y la liga tiene que marcar una línea contra eso. No es culpa de Getafe, porque compiten así y está bien, es su manera, pero al final hay como 9 minutos extra, que parece mucho, pero han perdido solo en la segunda parte como 25-30 minutos. Creo que es una vergüenza.
Es una vergüenza, que es la palabra más repetida ayer, tanto por Xavi como en este caso por De Jong. Lo decía antes Javier, el Getafe acudía en una situación realmente debilitada. No tenía inscrito Alderete, perdió a Mitrovic luego por lesión, tiene bajas importantes. Apenas tenía 4 jugadores de la primera plantilla en el banquillo. La expulsión de Mata, antes había sido expulsado Rafinha, estuvo 15 minutos con uno más el Geta. Pero es verdad que contra esta plantilla del Barça, contra este equipo, rascó y apuró todas las opciones posibles.
No, desde luego, la verdad es que el Getafe lo hizo con todo lo que tenía dentro del campo. De hecho, los primeros 10 minutos de la segunda parte se vio otro Getafe, se vio un Barça un poquito más acogotado atrás. Y es cierto que la expulsión de Mata, que ya creo que se le perdonó la segunda amarilla en la primera mitad con una entrada sobre Araujo, si no me falla la memoria, ya fue sancionada la segunda parte con esa expulsión y evidentemente ya condicionó el resto del encuentro del Geta, que tuvimos la oportunidad de ver al Choco Lozano y también a Mayoral, pero ya sin mucho más recorrido, porque a partir de que el Getafe se quedó con uno menos, el Barça consiguió llevar un poquito más la iniciativa del encuentro. Más allá de eso, lo que sabemos del Toro es que lo de Mitrovic de momento no tiene alcance de esa lesión, pero que sí parece que podría tener afectado la zona tibial.
Sí, es un golpe en la tibia, no va Mata seguro a Girona, Mitrovic ya veremos, Carmona ya veremos, Arambarri, Milla y Enes Unal son bajas seguras, o refuerza esta semana el Getafe o va a llegar justísimo el partido de Girona, ¿eh?
Ayer hablaba Miguel Ruiz en la previa con un aficionado y creo que acertó un poco en el análisis este aficionado azulón, que hablaba de la falta de planificación. Es cierto que los problemas económicos están arrastrando a muchos clubes de primera división. Si no me equivoco, ayer el Betis tuvo que inscribir por la mañana a 2 jugadores para poder jugar, bueno, no para poder jugar, para que pudiesen jugar ese encuentro frente al Villarreal, y el Getafe está en las mismas. Al final necesita una venta como el Comer, que parece que pasa por Borja Mayoral para poder inscribir a nuevos jugadores, pero es cierto que ahora mismo tiene un serio problema de cara a las próximas jornadas.
Por cierto, habla de mano inventada Xavi en esas declaraciones. Hubo una sanción a Pecholano por algo parecido, pero también Ancelotti utilizó este término de mano inventada.
Penalti.
Y no pasó nada, ¿eh?
Penalti inventado. Sí. Bueno, a ver,
yo creo que era consciente.
A Pecholano fueron 4 partidos.
4 partidos, sí.
Sí, a Gallá también le pasó algo similar. A Gallá también le cayó. Yo en esto creo que hay que ser más flexible. O sea, entiendo que el entrenador, el jugador en cuestión suele o puede estar caliente después de un partido de estos. Y más cuando es una jugada, yo sinceramente, y lo digo como lo pienso, muy gris, muy discutible. Yo tampoco tengo nada claro que lo de Gaby sea mano, sinceramente.
Para además, mí no lo es, la verdad.
Por eso digo que en esto siempre hay que ponerse un poco, hay que empatizar, ¿no? Y pensar, porque claro, los aficionados de un equipo y los de otro, bueno, pues tú imagínate que esto te lo hacen a tu equipo. Yo sinceramente creo que es una jugada muy difícil y que estaba bien pitado en el sentido de haber dejado seguir porque es muy complicada. Entonces lo de la invención, bueno, igual es exagerado, pero vamos, no me parece un crimen, y menos meter a un entrenador, a un jugador 4 partidos por decir en el fragor de la batalla que se ha calentado y que hay invención, no sé.
Donde sí puede tener problemas es en lo que refleja el acta, que es cierto que el acta no refleja nada de lo que dice Xavi Hernández al cuarto árbitro, pero sí refleja que Xavi no abandonó la posición del túnel de vestuarios y que hasta en 2 ocasiones tuvo que ir el delegado de campo para invitarle a salir de esa zona. Y eso sí lo refleja el acta arbitral. Ahí es donde a lo mejor Xavi puede tener algún problema más con la sanción que pueda recibir.
Sí, una vez que le había expulsado le dijo es una vergüenza por 2 veces al cuarto árbitro.
Está demostrado.
Eso no se inscribe en el acta, salvo que haya un anexo o algo parecido, pero no está escrito. Veremos a ver qué opina el comité de competición acerca de este asunto. ¿Algo más, Javier?
Nada más, que el Getafe ha entrenado hoy con normalidad, que mañana día de descanso y el miércoles vuelta al trabajo para preparar la próxima jornada liguera en el conjunto azulón.
Un abrazo, Javi.
Un abrazo, chao, chao.
Vamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Si tu red de saneamiento o tuberías pierden agua o se atascan, Tenofransa, con cámaras de alta precisión, detectan el origen del problema y reparan el tramo dañado. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
Hay noticias esta mañana en el Real Madrid, hay muchas noticias que comentar en el equipo blanco. Carlos, la primera es oficial, Kepa, nuevo portero del equipo blanco, cedido hasta final de temporada.
Eso es, a las 11 de la mañana lo ha hecho oficial el Real Madrid, el acuerdo con el Chelsea, llega cedido, una cesión simple, en principio simplemente esta temporada, luego volverá al equipo británico. Hombre, me imagino que si la cosa le va muy bien a Kepa y al Real Madrid, harían por quedarse con él. Vamos a ver lo que pasa a partir de ahora, porque evidentemente la competencia vuelve a ser dura a la hora de defender la portería del Real Madrid, pero estaba claro que con un portero de nivel como Lunin no podía aguantar toda la temporada el Real Madrid, así que se convierte en el sustituto de Courtois y bueno, de hecho ya está aquí, mañana a la 1:30, después del entrenamiento, será ya presentado como nuevo portero del equipo blanco.
Eso es, mañana será presentado, empieza la competencia y vamos a ver si el mismo sábado en Almería Kepa ya es titular o por el contrario Lunin mantiene de momento el 1, digamos.
Claro, bueno, Ancelotti le escuchamos ya en la rueda de prensa previa del Athletic Bilbao que estaban manejando la posibilidad de traer un portero, en teoría, para ser el suplente de Lunin, porque tenía toda la confianza en él.
Mentira piadosa, me
parece. Vamos a ver. A ver, el gran valedor de Kepa es Luis Llopis, que es el entrenador de porteros del Real Madrid, que además ha trabajado ya en
estuvo
otros equipos.
Tres años con él en el Atlético
de Bilbao, claro. Y es el gran valedor, y de hecho la anterior ocasión en la que estuvo a punto de llegar al Real Madrid, pero Zidane lo paró, porque bueno, para Zidane el indiscutible era Keylor Navas y no quiso traerlo en aquel mercado invernal, creo que fue año 2018, pero Llopis es el gran valedor de Kepa Arrizabalaga. Con lo cual, bueno, pues ya veremos, ¿no? En el trabajo diario, me imagino que Ancelotti se dejará asesorar, aconsejar mucho por lo que le dice su entrenador de porteros, que además es muy bueno, porque Llopis es un fenómeno. Y a partir de ahí, pues ya veremos quién juega el próximo sábado en Almería.
De lo que había disponible, que tampoco era tanto, aunque había opciones, evidentemente, de Gea, etcétera, etcétera, ¿te parece la mejor opción? Porque lo de Bono era una buena opción, pero tenía dos problemas. Primero, había que pagar un traspaso, 20, 30, no sabemos. Y dos, se pierde mes y medio por la Copa de África, claro.
Eso es. Si era, o como portero, yo creo que es indiscutible su categoría, su calidad. Pero claro, tiene el hándicap de que es un traspaso, es decir, que te lo tienes que quedar, sí o sí, pase lo que pase este año. Sí. Y luego que había que pagar una cantidad de millones importante, perdiéndole en una fase de la temporada muy importante, enero-febrero, pues eso, mes y medio o algo más de competición por la disputa de la Copa de África. Lo de Kepa yo creo que es una operación fabulosa. Primero porque el Chelsea quería darle salida. De hecho, se estaba hablando de que podía irse al Bayern de Múnich.
Acababa de fichar a Robert Sánchez.
Exacto.
Que fue titular el sábado.
No ha tenido Kepa, no, ayer. Por lo que fuera, una trayectoria en el Chelsea demasiado exitosa. En tiempos con Mendy, que le ganó el puesto, y ahora parece que va a ser Robert Sánchez, con lo cual se le estaba buscando una salida. Y como decimos, es una cesión, con lo cual el Real Madrid no gasta más allá del sueldo del futbolista y alguna pequeña remuneración económica al Chelsea. Y luego, si por lo que sea no interesa a final de temporada, lo devuelve y listo. Con lo cual, y creo que, hombre, futbolísticamente es un buen portero. Hay que verle la confianza, el Real Madrid, todo lo que quiera, lo que le pesa la camiseta. Pero yo creo que Kepa es un tío que promete y que ha demostrado que es un buen portero más allá de alguna laguna.
Otra noticia de la mañana, el turco Arda Güler ha sido intervenido quirúrgicamente.
Eso es, era simplemente confirmar el día, la hora y la fecha, y esta mañana también ha sido sometido a una artroscopia, que es una intervención muy sencilla en la rodilla derecha, para limpiarle esa zona del menisco y para suturar esa pequeña zona de menisco que estaba roto. Dan un plazo de baja estimado en torno al mes y medio, 6 semanas. Es más, se le ha intervenido quirúrgicamente precisamente para reducir el tiempo de recuperación, porque el tratamiento conservador requería seguramente más tiempo de baja. Así que si todo va bien, que no tiene por qué ir mal, porque estamos hablando de un jugador joven, que recupera bien, que regenera bien esa zona de la rodilla, en 6 semanas aproximadamente puede estar recuperado.
Es impresionante la mala suerte que ha acumulado el Real Madrid en apenas 24 horas. El viernes se lesiona, o el jueves fue, se lesiona a Courtois. Sí. En un entrenamiento, una jugada aparentemente inocua, toda la temporada fuera. Y el sábado, en los albores de la segunda parte, una jugada sin mayor trascendencia, en la que Militao persigue a Sancet, se resbala, pierde el equilibrio, hace un mal gesto, otra vez el cruzado. Militao se pierde toda la temporada.
Sí.
Yo, sinceramente, leo, oigo, restando la importancia a la ausencia de Militao. A mí me parece una ausencia muy, muy importante. Me parece el defensa más importante del Madrid.
Sí.
Sinceramente, el de mayor nivel. Una temporada muy larga y muy exigente. El Madrid, de momento, va a tirar con los tres centrales que tiene en primera plantilla,
¿no? Sí, de momento, seguramente es el jugador más importante en cuanto a juego aéreo se refiere. Defensivamente seguro.
Y mucha personalidad.
Y en ataque también. Y luego es un tío...
Y cuando llegan las citas de verdad...
Es verdad que es un central, y lo hemos hablado muchas veces, que tiene que estar muy enchufado.
Sí.
Porque a veces se le nota mucho cuando está un poco disperso.
Exceso de confianza.
Eso es. A veces tiene errores muy groseros, pero sobre todo solo porque depende mucho de su concentración. Pero más allá de eso, estamos hablando de que es el central del Real Madrid indiscutible en las últimas tres temporadas. O sea, que antes de llegar a Alaba, incluso ya lo era, ¿no? Con lo cual... Es una baja y muy importante, y negarlo sería, en fin, una necedad. Pero bueno, el Madrid entiende que no necesita ir al mercado porque Rüdiger y sobre todo Nacho, que habitualmente ha tenido pocos minutos durante estas últimas temporadas, van a disponer de muchos más, y entiende que está bien cubierta la posición. Vamos a ver, que es una baja importante, sí. Que en teoría también está bien repuesto, pues también. Pero en cualquier caso habrá que ver cómo transcurre la temporada, y me imagino que si las cosas, por lo que fuera, no le dieran el resultado que espera el Real Madrid en enero, a lo mejor buscarían, pero tampoco es fácil del todo buscar a estas alturas un repuesto. Desde luego, para Militao yo creo que no lo hay asequible ninguno. Que pudieras tirar de un chico de la cantera, la operación de Rafa Marín, por ejemplo, sí, que se hizo a principio de la semana anterior.
A la vez.
Mala suerte que esto pasa unos días después. Pues a lo mejor te quedas con él, pero bueno, no hubiera sido en cualquier caso el sustituto de Militao, que ahora va a estar entre Rüdiger o Nacho.
La sensación en Bilbao, sin duda, fue Jude Bellingham. Qué manera de jugar, qué debut, un gol, un gran partido, Ancelotti.
Es un jugador que tiene mucha personalidad. Por esto se adapta muy... Se adapta muy rápido al sistema del equipo, porque tiene una personalidad muy fuerte. Parece que está con nosotros desde mucho tiempo. Es un jugador de nivel muy, muy alto. Bellingham es un fuera de serie.
Muy impresionante el debut de Bellingham, ¿eh? En un campo tan duro como es San Mamés, con esa personalidad. La verdad, con 20 años llamó mucho la atención, ¿eh?
Sí, mucha jerarquía, jugador evidentemente con un físico tremendo, porque además no solo es lo que hace en ataque, sino luego la cantidad de balones que robó, lo que trabaja en defensa.
Pelea y se faja, sí, sí.
Comprometido a la hora de que el equipo no se resienta. Yo me quedo muchas veces, incluso venía a ayudar hacia la banda izquierda para echarle una mano a Fran García, que es un poco la zona que tienen un poco más ahí, digamos, descobijada el Real Madrid en la defensa, aunque era Camavinga el que más solía ayudar a Fran. Pero sí, para ser el primer partido de Bellingham en la Liga con el Real Madrid, yo creo que no se puede pedir mucho más. Luego marcó un gol, es verdad que con cierta dosis de fortuna, como él reconoció. Pero bueno, hay que estar ahí. De momento, todos son maravillosas las sensaciones que desprende este futbolista, que ahora mismo yo creo que es absolutamente indiscutible, y tiene la pinta que incluso, bueno, el Real Madrid y Ancelotti han montado este nuevo sistema precisamente para que él rinda lo mejor posible.
Solo le falta mejorar una cosa, pero tiene tiempo, el idioma.
Hola, madridistas. Primer partido, primera victoria y primer gol. A la Madrid.
Bueno, está mal, ¿eh?
No, hombre, por favor.
O sea, yo a Bale no le escuché decir esto. Nunca, ¿eh?
Estaba bien el tuit que puso porque dijo, mi cabeza sonaba mejor, ¿no?
Sí, no, hombre, pero hay que decirle que lleva aquí un mes o mes y pico, entonces, hombre, no pasa nada. Yo creo que este va a hablar. Este tiene coco.
Sí, sí, tiene
bien,
pinta. De hecho, en la presentación en inglés, pero se le notaba que había, que había mucho cuajo ahí. Oye, Mbappé, giro de los acontecimientos... Vuelve a entrenarse con el grupo, se reúne con Al-Khelaifi, acercan posturas y hay un acuerdo para seguir allí esta temporada. Ya es uno más para Luis Enrique.
Habla
de la posibilidad de que hayan llegado a un acuerdo para que el verano próximo le permitan salir bajo un acuerdo tácito, ¿no?
Claro, primero era lo que quería Mbappé, lo que siempre dijo Mbappé. Es decir, yo quiero cumplir mi contrato firmado hasta 2024. Como tú dices, ¿qué ha pasado para que esto ahora se arregle y parece que por fin pueda continuar y contar para Luis Enrique? Pues seguramente que el PSG no ve la forma de dejar al, teóricamente, o uno de los dos o tres mejores jugadores del mundo en la grada durante toda la temporada. Segundo, la opción, porque en Francia no están recogidas las cláusulas de rescisión como tal, pero que se haya llegado a un acuerdo verbal para que, bueno, pueda, digamos...
Igual renovar el contrato, pero con ese acuerdo tácito.
Eso es, de manera oficial, decir, bueno, renuevo mi contrato hasta 2025, pero a cambio me tenéis que dejar salir por un precio módico en verano de 2024.
¿Módico?
Bueno, módico digo yo, dentro de lo que cabe.
Ya te digo yo que no.
Ya te digo yo que no, pero sí, pero bueno, módico ya veremos. Y luego, hombre, hay que ser un poco mal pensado, como soy yo, pero claro, tú llegas primer partido, empatas a cero con el Lorient, pues hombre, dirás que igual si hubiera estado Mbappé, aunque hubiera sido un golito, hubiera podido marcar, ¿no? Entonces yo creo que al final todo suma,
¿no? La cuestión
es que
el pulso lo ha ganado Neymar, ¿eh? Sinceramente.
No, bueno, Neymar se va a...
Mbappé, lo ha ganado Mbappé.
Yo creo que sí, a priori. Luego ya veremos si el final de la historia, si al final acaba el verano que viene, en 2024, también le da la razón al propio Mbappé. Pero como en el Real Madrid desde el primer momento han estado muy al margen de toda esta historia, porque siempre tenían claro que esto era un problema entre PSG y Mbappé, y hasta que esa situación no se resolviera, en sentido, si quería salir Mbappé y quería vender PSG, entonces ahí entraría el Madrid. Pero como eso no se ha producido, pues a la espera, punto, se queda un año más y el año que viene ya veremos.
Una vez que lo de Mbappé no va a ser, que era una posibilidad cierta, aunque hay muchos que venían diciendo no, que acabará viniendo, qué tal, parece que esa posibilidad ahora mismo se desvanece. ¿De verdad que ves el 9 desierto para el principio de temporada?
Pues a lo mejor lo cambian y se lo dan a un jugador de los que ya
no
están.
No me refería a ese.
Ya. Es que es verdad que sería histórico.
Pero totalmente.
Porque
vamos.
Yo no recuerdo un Madrid sin 9.
No,
nunca en la vida.
Para nada.
Jamás. Entonces, que lo cambien al final, porque no es la primera vez también que pasa, ¿eh? Que antes del día...
No, yo me refiero si acuden al mercado finalmente.
Ya, pero aquí...
Ya sé que han dicho que no 20 veces.
Y además que según pasan los días, cada vez se cierran más las posibilidades
de traer
un delantero de nivel. Porque ahora ya ni Kane. Es que aunque
Kane... Es que Kane eran 100 más 20, claro, que es una barbaridad.
Pero aparte de eso, si empiezas a buscar ya supuestos futbolistas delanteros importantes de nivel para el Real Madrid... Casi, bueno, yo creo que no hay a día de hoy, y que, bueno, y si hablamos de que puedan venir por un módico precio, ni mucho menos. Así que no, la verdad que, salvo que haya el cambio de dorsal, que eso no lo descarto, no lo veo nada factible.
Hablaba yo de Neymar porque estaba pensando en Neymar, que este sí que se va, le dan 200 millones, 100 cada año en Arabia, ¿eh? Más unos 90 y tantos de traspaso, paga el Al Hilal, increíble. ¿Eh?
Total. Claro, para el PSG fantástica la operación, jugador con el que no contaba... Ya sabemos que en los últimos años ha estado casi más pendiente de otras cosas extrafutbolísticas que de lo que era propiamente jugar al fútbol. Eso, y que determinadas lesiones, es verdad, que le han truncado en momentos muy, muy puntuales su carrera, pues al final Neymar, 100 millones por temporada, 2 años firma con Arabia y nada, habrá que decirle a los árabes que si quieren una... Onda Jeddah o una Onda Riyadh, ¿eh? Hacemos aquí.
No deben pagar mal allí, ¿no?
No deben pagar mal allí, así que nada, vamos para allá.
Dicen que volverá a Europa después de 1 o 2 años. Veremos, el futuro es incierto y hay que escribirlo todavía. Vamos con el Atleti. Que es el que cierra la jornada 9:30 en el Metropolitano Atlético de Madrid-Granada. Desde las 7 estamos aquí en directo en Onda Madrid en el partido de la Onda. Primero contamos el Alcorcón o Mirandés Alcorcón, que se juega en Andúba, segunda división, y luego el Atlético de Madrid-Granada. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay convocatoria del Atlético, había morbo, si estaba o no estaba Joao Félix. Está en la convocatoria Joao Félix.
Finalmente el portugués sí está en la convocatoria, y también el canterano Ilia Kostis, que le ha gustado mucho a Simeone en esta pretemporada, y pues están todos, salvo los lesionados Nahuel, Jiménez y Reinildo, y el sancionado Bichel.
¿Por dónde puede pasar el 11 de esta noche en función de lo que ha venido probando el Cholo Simeone en los últimos días?
Pues simplemente por lo que hacía ya el año pasado, esa especie de 5-3-2 con Oblak en portería, carrilero diestro. Va a ser finalmente Llorente. Hablábamos de Riquelme, que podría aparecer de la partida en ese lateral, pero va a ser Llorente, va a apostar otra vez como carrilero del 14. Centro de la defensa va a ser Azpilicueta, va a ser el único que ha llegado este año que debute, Savic, Hermoso, y en el costado izquierdo Carrasco, en el medio De Paul, Coque y Lemar, que ha gustado también mucho en esta pretemporada, y arriba Griezmann, y el delantero va a ser finalmente Morata.
Morata, que le ganaría la partida a Memphis, ¿eh?
Sí, finalmente le ha pasado por delante a Memphis Depay, y parece que después de eso que hablaron Simeone si se iba o no Morata, y finalmente se quedó renovando, así que Morata se ha ganado el puesto de titular para Simeone.
De momento, para hoy, el objetivo que le ha fijado el Cholo son 18 goles en Liga en lo que va de temporada, en lo que va a ser la próxima temporada. El Cholo deseando debutar, pero, un poco de miedo al mercado sí tiene.
Siempre con la ilusión que genera volver a competir, volver a ver a nuestra gente, volver a estar en nuestro estadio. Lo veo al grupo bien, sabiendo que el mercado está abierto hasta el 1 de septiembre y, en consecuencia, siempre puede pasar algo. Hoy no, mañana por ahí sí. Así que hay que estar con, como siempre decimos, con la alerta del plan A y el plan B a las posibilidades que puedan aparecer.
Alerta, plan B, plan B, plan A, plan B. Lo que teme el Cholo es que en algún momento le quiten, le arrebaten a alguno de los futbolistas, léase, por ejemplo, Carrasco, por poner un ejemplo, con los que él cuenta y le parecen importantes. ¿Qué quiere el Cholo? Continuar con la tónica de cómo acabó la temporada pasada.
Bueno, creo que los amistosos fueron marcando un poco la línea que estamos buscando, que no alejarnos de lo que hicimos en el final de temporada pasada y con las dificultades siempre que tiene el inicio de temporada, ¿no? El cansancio, todavía los equipos no terminan de estar del todo bien, los viajes preparatorios, las pretemporadas y después la contundencia hará que los equipos estén más arriba o más abajo. Las áreas terminan definiendo las temporadas. Y bueno, ahí buscaremos nosotros a ver si podemos estar fuertes.
Lo tiene claro el Cholo, ¿eh? La contundencia, el acierto en las áreas es lo que marca al final el destino de unos y otros, ¿eh?
Sí, y además se vio el año pasado claramente, ¿no? Quiere continuar con esa racha. En la primera vuelta antes del Mundial se vio un Atlético de Madrid que le costaba un mundo meter un gol y finalmente acabó la temporada con 70, los mismos números que el Barça y solo, si no me equivoco, 5 por detrás del Real Madrid, que fue el máximo goleador. Así que quiere continuar con la tónica, pero claro, hay que abrazarse a los goles, a los 18 que se supone de Morata, también a los goles de Griezmann, de Pay, Correa, veremos si lo consigue.
Los nuevos. Está esperanzado el Cholo con que la llegada de los nuevos aumente la competencia y le da una importancia enorme a los 5 cambios durante el partido.
Que han interpretado bastante bien el juego del equipo, que se están adaptando a las necesidades que obviamente buscamos y que sumamos mucha gente que las ve, que lo veo bien, ¿no? Lino, Riquelme, comentaba lo de Ilia, Soyuncu, Pelicueta, se han enganchado bien. Yo le decía ayer que la fuerza está en los 5 estos que pueden entrar y marcar diferencia, porque el equipo es competitivo, porque tenemos buen recambio y que marcará un poco la parte emocional de cómo entren los chicos que les toque no empezar para seguir ayudando a mantener el equilibrio que siempre hemos tenido.
Joao, que estará en el banquillo, la verdad, no sé si va a tener minutos, pero si los tiene, no sé cómo va a ser la reacción del público, ¿eh?
Sí, porque a mí, que me ha dado Joao por hurgar un poquito en redes sociales, la gente ya está esperando a... Vamos a ver si pitarle o no al jugador cuando se anuncie por megafonía, pero yo creo que Joao Félix, con las palabras que dijo de que le gustaba irse al Barcelona y esto, yo creo que cuando suene el dorsal 18 y Joao Félix se puede encontrar algo, un recibimiento bastante hostil el portugués.
Sería raro que tuviera minutos, no ha jugado uno solo en toda la pretemporada.
No ha jugado nada.
Viene absolutamente sin un solo minuto en la pretemporada. El Granada recién ascendido con algunos viejos conocidos.
Sí, el Granada que de hecho ha estado entrenando en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, el equipo de Paco López llega a Madrid con Vallejo, que se ha recuperado de unas molestias que tenía en el central ex del Real Madrid, que ya se enfrentó al Atlético de Madrid con la camiseta del Granada. Ricard Sánchez, también lateral canterano del Atlético de Madrid, al que precisamente le hizo debutar Simeone en Copa del Rey. Gumbau, el ex del Leganés, el centrocampista canterano del FC Barcelona, otro ex del Real Madrid, como es José Callejón, con 36 años y su segunda etapa en el Granada. Y, por supuesto, Jorge Molina, el segundo de Paco López.
Eso es. ¿Y quién pita finalmente?
Pues pita el canario Pulido Santana, que ya le ha pitado 3 veces al Atlético de Madrid, 2 victorias frente a la Real Sociedad y el Mallorca, y un empate contra el Español, todos en casa.
Vamos con los tiros. Mañana, 10 de la mañana, España-Suecia, semifinales del Campeonato del Mundo Mundial Femenino. Tenemos la esperanza de colarnos en la final. Elena Castro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es un rival al que no hemos ganado nunca, pero si escuchamos a los nuestros, te vienes arriba, ¿no?
No solo es que no hayamos ganado a Suecia nunca, sino que nunca hemos ganado a un rival que esté mejor que nosotros clasificado en el ranking, algo que cumple esta selección. En los 11 enfrentamientos previos entre ambas, las nuestras han empatado en 4 de ellas y las suecas han ganado otros 7. Mañana es el momento de cambiar eso, Jorge Vilda.
El no haber ganado todavía en la historia a Suecia, pues bueno, es una motivación más y estamos desde la posición de una oportunidad. Siento que Suecia puede tener más la obligación de ganarnos por lo que se ha dado en la historia. Pero también estoy convencido, y así es como lo veo, que las podemos mirar perfectamente a los ojos y que si nosotros damos una buena versión de España, mañana ganamos el partido.
Son dos equipos distintos. España se define por sus pases y por la posesión, por cuidar la pelota hasta encontrar un mínimo resquicio en la defensa rival, mientras que Suecia prefiere correr, apuesta por segundas jugadas y a balón parado es muy peligrosa. Ha marcado 8 de los 11 tantos del torneo así. El reto para las suecas es, según su seleccionador, parar a las estrellas que tiene España, que son muchas. España siempre se ha quedado con la miel en los labios. En la anterior Eurocopa caímos contra Inglaterra, en el pasado Mundial en octavos contra Estados Unidos en los penaltis. Pese a todo ello, el seleccionador siempre ha confiado en que su equipo haga algo grande.
Tenía confianza en el equipo, incluso después de perder contra Inglaterra, porque sentí y vi que el equipo fue superior a Inglaterra y luego ellas fueron las campeonas de Europa. Pero es que me pasó algo parecido, aunque el equipo todavía no estaba tan preparado como ahora, después de perder contra Estados Unidos por dos penaltis en el Mundial anterior. Sí que pensaba que podíamos estar aquí, por eso también desde el día siguiente de ese partido seguimos trabajando y bueno, pues estamos aquí.
Ha hablado en la previa del partido Jorge Vilda y ha hablado una de las veteranas importantes en el equipo, la madrileña Jennifer Hermoso.
Sí, se ha mostrado sorprendida por el éxito que está teniendo no solo el fútbol femenino en las gradas, espera lleno mañana en Eden Park con más de 43.000 entradas vendidas, sino también en la sala de prensa que estaba abarrotada. Jenny quiere ganar un título antes de irse con la selección y cree que está más cerca que nunca de hacerlo. Primera semifinal de la selección femenina, fruto de una cosa, el trabajo.
Es la consecuencia de millones de entrenamientos, de muchísimos momentos que hemos podido pasar, que nos ha costado estar lejos de la familia, estar lejos de los tuyos, sacrificar muchas cosas y poder disfrutar del partido que nos viene mañana. No voy a decir que es un premio, ningún regalo, porque personalmente me lo he trabajado mucho, he currado mucho para estar hoy aquí y yo solo quiero disfrutarlo y que todo mi equipo lo disfrute y que toda España también esté con nosotras.
Los nervios, inevitablemente, ante una cita histórica como la que tiene España mañana, son inevitables.
Si no hay nervios, algo no va bien. Siempre hay que sentir ese nerviosismo en el estómago, también con esas ganas y esa ilusión de poder pensar en esa final. Si es que solo de pensarlo ya se te pueden poner los pelos de punta. Estamos muy cerca de poder conseguirlo, pero antes de todo eso queda el partido de mañana, que es otra final y lo afrontaremos como cualquier otro de este Mundial, que creo que lo hemos hecho a la perfección. Para nosotros es una primera semifinal, la primera semifinal que juega nuestro equipo, pero veo al equipo más motivado que nunca, seguro de sí mismo.
En esa línea también se ha pronunciado Jorge Vilda, le han vuelto a preguntar qué tal es el rollo en el vestuario, cómo es el ambiente.
Todo porque le preguntaban por lo pasado durante los meses anteriores.
Eso es, y dice que sigue viendo algo muy especial en los ojos de sus jugadoras.
¿Qué tiene la selección? Estas jugadoras. Sin estas jugadoras sería imposible. Y luego pues el compromiso absoluto por en cada entrenamiento dejarse todo, en cada charla coger hasta la última palabra, en trabajar como un equipo unido, que no solamente haya concordia y profesionalidad, sino buen rollo, unión, ganas de ganar y ganas de llegar hasta el final.
¿Algo más, Elena?
Sí, tiene Jorge Vilda las 23 internacionales disponibles físicamente. Aitana Bonmatí y Laia Codina han vuelto a entrenarse después de estar unos días ejercitándose en solitario. Quien no podrá estar es Ollana Hernández por acumulación de amarillas. Había sido una de las fijas en la mini revolución de Vilda tras la derrota contra Japón, por lo que previsiblemente volverá Olga Carmona al 11. Y si finalmente Laia Codina tampoco está para iniciar el partido, podrá salir de inicio Iván Andrés.
Hay 48 minutos, ya sabéis que la temporada pasada, después de cada jornada, establecemos comunicación con nuestros tribunos de Getafe, Rayo Vallecano, Real Madrid y Atlético de Madrid. Estamos intentando comunicar con Juanjo Merino, compañero del Getafe, pero de momento no tenemos suerte. Si nos acompaña ya Rubén Rodríguez, que es aficionado del Rayo Vallecano. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues buen principio el Rayo, ¿eh? 0-2 en Almería, vi el partido completo con atención, la primera media hora me gustó francamente mucho y sobre todo también fortaleza defensiva durante todo el partido, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es algo a lo mejor a lo que no estamos acostumbrados el temporada pasada con Iraola, el estar atrás ordenaditos, esperando y bueno, dejando que pase el tiempo sin que el Almería tampoco tenga muchas oportunidades de peligro, vamos.
Dos penaltis que fueron bien aprovechados en la primera mitad, 0-2, buen partido de Dimitrievski, que fue para mí el mejor del Rayo, no sé cómo lo viste tú, Rubén.
Sí, la verdad que sí, me gustó mucho, tuvo algunas estuvo bastante acertado, la verdad. Y también me gustó mucho Aridane, la verdad que me gustó, aunque bueno, se dio más protagonismo a lo mejor al portero, pero me gustó como sustituto de Catena.
Creo que también estuvo bien Leyen en el centro de la defensa y el Pacha Espino lo que esperábamos, ¿no? Aportando carácter y experiencia.
Eso es. Yo creo que es un bregador. Está ahí el tío, tiene muchas tablas y bueno, pues obviamente no tiene la velocidad que tenía Fran, pero muy bien. La verdad que yo le vi muy bien y bueno, el bloque ha sido bastante consistente y bueno, a ver qué tal. A ver qué tal, yo creo que les falta algún refuerzo todavía.
Sí, sí, bueno, de hecho prácticamente está cerrado de frutos, ahora te pregunto. Dos circunstancias más del partido. La primera, me gustó ver el brazalete en la camisa de Óscar Valentín, que se lo ha currado como pocos, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, Óscar Valentín yo creo que es un jugador que pasa como muy desapercibido, pero cuando tú le estás viendo todo el partido es que trabaja muchísimo y a lo mejor pues no tiene, digamos, el protagonismo que a lo mejor pues puede tener otros jugadores que a lo mejor son más espectaculares a la hora de jugar, pero el trabajo de Óscar, vamos, es intachable.
Y luego me gustó mucho lo de Isi jugando en la media punta, fuera de la banda. Me pareció que ahí puede hacer mucho daño y puede hacer buenos partidos, ¿eh?
Sí, ya el año pasado alguna vez le pusieron, pero no solía ser la tónica normal. Y es verdad que hace bastante daño, porque es un tío que tiene mucho toque, tiene mucha calidad, sabe pasar al hueco, y bueno, yo echo de menos aunque en Teca la verdad que el otro día muy bien, porque corrió como ninguno y presionó y jugó bastante bien, pero bueno, a ver si Raúl Tomás este año se le acaban un poco los problemas esto de la jugarse y tal.
Ahora está con el sóleo.
Sí, eso, el sóleo. Bueno,
está con el sóleo, pero es que no ha hecho pretemporada, es que no ha jugado nada, vamos. O sea.
Ya, es que como siga así va a pasar como el año pasado, que va a empezar a ponerse en forma en febrero.
Esa es la realidad.
Claro, tenemos a Falcao, tenemos a Anteca, bueno, yo creo que ahí habría que reforzar un poco, porque, bueno, hay que darle una oportunidad a Anteca, la verdad que el hombre ayer lo hizo bastante bien, o sea, el otro día.
Y luego está prácticamente cerrado lo de Jorge de Frutos, que ya conocemos en Vallecas, porque ya tuvo una primera etapa en el equipo rayista. Me parece una incorporación que le va a dar mucha potencia a la banda derecha, va a poder permitir sacar a Isi de esa banda incluso, y le va a dar pujaza ofensiva al equipo, ¿eh?
Sí, y es que además yo creo que va a poder jugar con eso que hablábamos antes, con que, porque Trejo... ya sabes que a mí me encanta, pero es verdad que todo el partido ya le va a costar. Entonces, pues oye, si media hora ahí sí le pasas a la media punta y metes ahí a De Frutos o incluso a partidos que a Trejo haya que darle descanso, pues y si es una solución ahí maravillosa, vamos. Y Jorge De Frutos en la banda es un refuerzo magnífico, vamos.
Sí. Pues lamento no haber comunicado con Juanjo. Yo creo que está tan cabreado después de lo de ayer con Xavi que es que no coge el teléfono
no,
para nadie.
No me extraña, Yo ayer me acordaba de él cuando escuchaba a Xavi y decía, madre mía, digo, pero si es que han tenido dos ocasiones en todo el partido, pero que no entiendo estos lloros. Ya se ha vuelto una costumbre y bueno, pues me hubiera gustado escucharle, la verdad.
Pues sí, es una pena, lo haremos la semana que viene. Rubén, un abrazo fuerte, mil gracias.
Venga,
¿eh?
Un abrazo a vosotros, hasta luego.
No quiero que dejéis de escuchar lo que aconteció después del Valladolid Sporting. Comparecía Pecholano, el entrenador del equipo pucelano, que había sido sancionado con 4 partidos por quejarse del árbitro una mano en un partido contra el Atlético de Madrid. Comparece antes que él, uno de los directivos del Valladolid, David Espinar. Dice que solo va a responder con monosílabos, momento realmente hilarante incluso.
Va a comparecer el entrenador del Real Valladolid, pero únicamente va a responder, para evitar malas interpretaciones, pues va a responder únicamente en monosílabos.
¿Contento?
Sí. Muchas gracias, buenas noches. Sí, contento.
Decía David que es una decisión transversal del club. Entiendo que estás aquí y la secundas, ¿también estás de acuerdo?
Es un lineamiento institucional y nada, es para cuidar que no se malinterprete nada.
Primer partido, 3 puntos. No sé si esto te va a dar cierta tranquilidad para trabajar.
Sí, muy feliz con el resultado y bueno, cosas para mejorar y nada, buenas noches.
Seguramente una de las ruedas de prensa más cortas de la historia y más peculiares también. Los monosílabos no fueron tanto, pero casi. Pecholano, el Valladolid ganó 2-0 al Sporting de Gijón. Vamos con la segunda división, precisamente, porque el Racing es el primer líder de la categoría. El Leganés perdió ayer en casa y hoy es turno para el Alcorcón. Gonzalo Fontán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos del Lega.
Sí, el Leganés estrenó ayer en casa frente a la Andorra con una derrota 0-1. Los de Borja Jiménez plantearon un partido muy sólido en el que la verdad es que no faltaron ocasiones, especialmente en una segunda parte en la que no estuvieron finos ninguno de los dos equipos. El único que fue capaz, de hecho, de romper el 0-0 fue Bober con una volea espectacular desde la frontal del área en la que el Leganés pidió una mano que no se terminó pitando. Le preguntaron a Borja Jiménez en rueda de prensa sobre las sensaciones que había tenido en este primer partido.
Descontentos en ese aspecto. Veníamos con otra idea, con ganas de poder ganar, quedarnos los tres primeros puntos. Lo hablamos el otro día en la previa y descontento. Por eso principalmente. Sí que creo que hemos tenido bastantes ocasiones bastante claras para poder haber hecho gol. Estoy convencido que muchos días vamos a ganar con muchísimas menos ocasiones que hoy, pero bueno, esto es el fútbol. Consiste en meter un gol más que el rival y ellos lo han hecho.
Por su parte, el Alcorcón anunció ayer la vuelta de Chema Rodríguez tras 6 años lejos del club. Llega cedido por el Eibar, además el club inicia su andadura en la Liga Hypermotion hoy frente al Mirandés fuera de casa. Los de Fran Fernández afrontan una nueva temporada con el único objetivo de seguir mejorando. Esto dice el propio Fran al respecto.
Humildad y la ambición. Por lo tanto, partiendo de estos dos valores, no me voy a marcar objetivos a medio o largo plazo. Nuestros objetivos, como hicimos la temporada anterior, son semana a semana, día a día, crecer, mejorar constantemente, evolucionar, y ese es mi único objetivo. Ahora mismo es ir a Miranda e intentar ganar el partido, como vamos a hacer en el resto de jornadas.
Desde las 7 de la tarde, a la hora que comienza el partido, lo contamos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Baloncesto, había partidazo ayer en Málaga, ¿eh? España, Estados Unidos. Perdimos por 10 puntos, pero plantamos cara hasta el último cuarto donde se nos marcharon los americanos, Elena.
Sí, una derrota dentro del guión previsible. Ganamos el primer y el tercer cuarto, estuvimos muy bien, apretamos en defensa, apretamos en ataque, pero la falta de acierto y ese aumento de defensa por parte de Estados Unidos en los últimos 4 minutos del último cuarto dieron la victoria por 10 a Estados Unidos, una victoria capitaneada por Jalen Brunson, que solo falló 3 tiros libres de todo lo que tiró en el partido. Hay errores que mejorar, Sergio Scariolo.
Los dos equipos les han permitido disfrutar, hemos visto grandísimas jugadas por parte del mejor equipo del mundo, buenas jugadas también por parte nuestra, así que un amistoso útil y ahora a mirar para adelante.
Santi Aldama dio otro recital, 14 puntos anotados. También estuvo muy bien Juan Núñez, que dejó buenas sensaciones más allá de la parcela anotadora, sacando, generando juego para la selección. Buena actuación de España en Málaga, que ha permitido afinar jugadas y pulir detalles. Billy Hernán Gómez.
Bueno, yo creo que ha sido un partido para seguir probando cosas, seguir intentando pues, cosillas que nos pueden venir bien, defensas, ataques, quintetos. Todavía queda mucho por delante, quedando una semana para poder irnos a Manila y a Yakarta y probar muchas cosas. Para estos partidos de pretemporada nos quedan 2 más, partidos durísimos, así que intentar seguir mejorando, siendo un 1% mejor cada día y llegar lo mejor posible.
Sergio Llull no ha jugado este triangular en Málaga por una sobrecarga. Dice Sergio Scariolo que si las sensaciones siguen siendo como las de ahora, podría contar con minutos en Granada, pero que claro, el Mundial está al día 25, arranca ese Mundial de Yakarta, Filipinas y Japón. Es poco tiempo, poco margen de recuperación, así que veremos. En principio contaría con minutos en Granada la lista del Mundial. Ya veremos quién sí estará, Jesús Mangaruba, que tuvo un susto en el amistoso contra Eslovenia.
¿Qué nos espera esta semana?
Otro triangular, otro amistoso, el jueves contra Canadá y el sábado contra República Dominicana.
Y los sub-16 de enhorabuena, ¿no?
Bueno, siguen haciendo récords, siguen ganando medallas, en este caso oro en Euro Europeo de Macedonia tras ganar 68-77 a Italia. 7 victorias en 7 partidos, además con jugadores MVP, y seguimos logrando un hito histórico que en el torneo lo hemos ganado en esta categoría en 6 ocasiones.
Espectacular lo del baloncesto en categorías inferiores, también en la absoluta. La Federación Española haciendo un gran trabajo. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. Esta tarde desde las 7, lo dicho, Primero Mirandés Alcorcón, después Atlético de Madrid Granada. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.